SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El Partido Popular ha logrado hacerse con la victoria en Extremadura en las primeras elecciones que marcan el inicio de un nuevo ciclo electoral en el país. Pero los populares no han logrado su objetivo, obtener una mayoría absoluta que les permitiera gobernar en solitario, sin depender de la ultraderecha que se ha disparado en las urnas, logrando más del doble de los escaños conseguidos en las últimas elecciones. Y frente a la discreta subida de los populares y el incremento de Vox, está la imagen de un PSOE que se ha hundido hasta obtener el peor resultado en la historia de esa comunidad, pasando de los 28 escaños de 2023 a los 18 logrados anoche.
Una sangría de votos que, sin embargo, no ha ido a parar a Unidas por Extremadura, que, aunque crece 3 escaños, se ha quedado en 7.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. El PP consigue mejorar ligeramente su resultado de 2023 y tendrá un diputado más hasta llegar a los 29. A pesar de no conseguir esa mayoría absoluta, la candidata María Guardiola hacía esta valoración.
Hay una victoria incontestable. Incontestable. El 43,2% de los extremeños han votado a favor del Partido Popular. Quieren que sea el Partido Popular quien gestione y quien lidere este proyecto. Es una victoria absolutamente incontestable, por tanto, ha merecido muchísimo la pena, claro que sí.
Aunque es la ultraderecha la que se ve como clara ganadora de las elecciones al conseguir 11 escaños, es decir, 6 más que en 2023. Su candidato es Óscar Fernández.
Vox es el ganador real de esta noche en Extremadura. Vox ha ganado contra todo y ha ganado al bipartidismo esta noche en Extremadura.
Y luego está el Partido Socialista, que, como les decía, ha tocado suelo en Extremadura, comunidad que ha sido un bastión histórico de este partido. Su candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, evita aún así hablar de dimisión. Y aunque reconoce el mal resultado de su partido, apunta a un fracaso de los populares.
Ella fue la que decidió convocarnos estas elecciones en Navidad con el objetivo, está claro, tener una mayoría absoluta. Mayoría que no solamente no tiene, sino que prácticamente se ha quedado como estaba. Por lo tanto, un fracaso estrepitoso.
De ese fracaso hablaba también Irene de Miguel, la candidata de Unidas por Extremadura, que aunque reconocía los malos resultados para la izquierda, señalaba el camino de la unidad en ese bloque para hacer frente a las derechas.
No podéis imaginaros la satisfacción que es haber recibido tanto apoyo y saber que ahora mismo somos una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo nuestro país.
Los resultados dejan en todo caso un mapa de Extremadura completamente cambiado de color, porque si en 2023 era el PSOE quien dominaba en la mayoría de localidades, en estas elecciones el Partido Popular ha conseguido darle la vuelta y pintar de azul esa comunidad. Más allá de los datos macro, vamos a intentar bajar esta realidad al terreno, a resultados concretos que puedan explicar el porqué de esta victoria del PP y de la debacle histórica de los socialistas. Extremadura, Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. Pues sí, se ve ya ese cambio de color en Extremadura. El Partido Socialista ha perdido en todas las grandes ciudades de la comunidad, incluso en algunas de ellas, como Badajoz o Almendralejo, que se ha situado como la tercera fuerza política por detrás de Vox, aunque uno de los datos más llamativos es que Miguel Ángel Gallardo pierde hasta 3.000 votos con respecto a 2023 en Villanueva de la Serena, su localidad natal y de la que ha sido alcalde durante casi 21 años. En el ámbito rural es también el Partido Popular el más votado, con victorias en localidades como Guareña, por primera vez en lo que va de siglo XXI. Como curiosidad, la gestión de los incendios de este verano en la provincia de Cáceres no pasa factura a los populares, que ganan en todas las localidades afectadas, a excepción de Jarilla, principal foco de las llamas. En la localidad con mayor porcentaje de migrantes de Extremadura y con mayor número de nacionalidades distintas, Vox y Partido Popular han obtenido el mismo número de votos. O en la comarca de Almaraz, donde el gran ganador en el conjunto de los municipios ha sido también el Partido Popular.
Después de la resaca electoral, va a ser esta mañana cuando María Guardiola inicie la ronda de negociaciones para formar un nuevo gobierno en Extremadura. Pero una vez ganadas las elecciones, la dirección nacional del PP intenta ahora extrapolar los resultados al resto del país. En Génova hablan de una derrota de Pedro Sánchez, de una paliza histórica, decía Miguel Tellado, que vaticina un cambio de ciclo.
Hoy se ha escrito el principio del fin de Pedro Sánchez. Hoy comienza un nuevo ciclo político en España. Sánchez podrá decidir si su agonía acaba en 3 meses o en 15 meses. Eso es ya lo único que le queda por decidir. ¿Hasta dónde hunde a su partido en esta fase de descomposición sin vuelta atrás?
De hecho, lo que más ha celebrado en la dirección general es esa caída histórica del PSOE, porque a pesar de la victoria, el sabor es agridulce en no haber obtenido el PP una mayoría absoluta que el propio Alberto Núñez Feijóo vaticinó durante la primera parte de la campaña. Así que la estrategia ahora es apuntar a Ferraz para hablar de una debacle nacional.
Todo lo contrario a lo que intentan los socialistas, que hablan de unos resultados que no se pueden extrapolar. De una derrota dicen que se queda en Extremadura. El Partido Socialista apunta a una estrategia que no ha conseguido movilizar a sus votantes y, entre otras cosas, a la situación de Miguel Gallardo.
En público, en todo caso, los socialistas cargan contra los populares, a los que acusan de haber fallado en sus aspiraciones. Dice Rebeca Torró que esta convocatoria electoral solo ha dado alas a la extrema derecha.
¿Para qué convocaron las elecciones anticipadas Guardiola y Feijóo? Porque lo que hemos constatado es que el PP vuelve a la casilla de salida, pero más rehén de los ultras.
Así empezamos la semana. Hoy es lunes, es 22 de diciembre. Y hoy, además, es el día en que muchos españoles van a empezar las vacaciones de Navidad. A otros todavía les toca seguir con la rutina, pero en todo caso, todos van a estar pendientes de lo mismo a partir de las 9 de la mañana.
69.060.000.
Porque es el día de la lotería, con sus premios y sus tradiciones, como los niños del Colegio de San Ildefonso, que como cada año cantan los premios del sorteo de Navidad. Este año hay en juego casi 2.800 millones de euros.
Y también como cada año lo vamos a contar hoy, aquí en la cadena SER, con Ángels y con Sastre. En el Teatro Real está ya todo preparado para que a las 9 de la mañana comience el sorteo, y hay gente incluso que lleva haciendo colas durante días.
Cerca de 27 millones de españoles juegan algún número, alguna participación o décimo en el sorteo que más se juega en nuestro país, Jordi Fábrega.
El extraordinario de Navidad es el sorteo de lotería con más participación. Casi 27 millones de españoles juegan algún décimo o participación en este sorteo, según los datos de la Confederación Española del Juego. Es una cifra que casi duplica la del segundo sorteo con más participación, que es el del niño. En 2024, las ventas de décimos para el sorteo de Navidad superaron los 3.500 millones de euros en ingresos para la Sociedad de Loterías, que reparte alrededor del 60% de ese dinero en los 15.300 premios que distribuye en el sorteo de hoy. Por cierto, que las probabilidades de que nos toque el gordo son de un 0,001% por cada décimo que juguemos, y hay que recordar además que los agraciados con alguno de los tres primeros premios tendrán que tributar por una parte de lo que ganen.
Después de las reuniones de la semana pasada entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos sanitarios y médicos, el gobierno vuelve a sentarse en la mesa con los representantes de los facultativos.
Los médicos, al contrario de lo que han hecho el resto de representantes, siguen rechazando la propuesta del Estatuto Marco porque quieren un convenio diferenciado. Los facultativos, que hicieron paros hace un par de semanas, amenazan con más protestas si hoy no se acercan posturas.
El Ministerio de Sanidad confía en que la propuesta actual, que pasa por eliminar las guardias de 24 horas, pueda desencallar las negociaciones. Mariola Lourido.
La plataforma, que agrupa a 16 organizaciones médicas de toda España, dice que acude a esta reunión sin muchas esperanzas y teme que Sanidad les dé un portazo como la semana pasada a los sindicatos médicos. Ángel Hernández, portavoz de la Asociación de Madrid, señala que no renuncian al estatuto marco propio.
No vamos a parar, pero no porque seamos unos privilegiados o unos clasistas, porque esta situación de discriminación y de semiesclavitud, en nuestra opinión, no debe seguir. No la van a aguantar las siguientes generaciones de médicos, ni deben, y por lo tanto habrá que intensificar las acciones.
Rechazan el borrador que la ministra Mónica García ha pactado con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, CESIR, SATSE y CIGA, porque no recoge sus demandas sobre las guardias y la reducción de la jornada laboral, y mantienen la huelga del 14 y 15 de enero.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Del exterior, mientras Donald Trump sigue intentando hacer valer su bloqueo naval a Venezuela, ha habido novedades sobre el caso Epstein. Este fin de semana se han revelado nuevas fotos con famosos y líderes políticos acompañados de mujeres con la cara tapada. El número 2 del Departamento de Justicia asegura que esas caras ocultas y que la censura que han denunciado los demócratas con los archivos de Jeffrey Epstein no tienen nada que ver con Trump. Aseguran que lo han hecho porque lo han pedido las víctimas. Alejandro Benítez.
Buenos días. Los archivos desaparecidos incluían imágenes de cuadros en los que aparecían mujeres desnudas y una en la que se mostraba una serie de fotografías en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón, entre otras fotos, había una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, asociada al caso desde hace mucho tiempo. El número 2 del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, ha subrayado que la censura de fotografías no tiene nada que ver con Trump y sí con las peticiones de víctimas. Los demócratas acusan a Trump de estar tratando de ocultar información que le compromete con la red de tráfico sexual.
President Trump, what are you trying to hide? President Trump, what are you trying to hide?
¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense, comentaba el líder demócrata.
7:10, 6:10 en Canarias. Algunos productos estacionales, como las croquetas de Semana Santa aquí en España, están sirviendo como un indicador de cuánto están subiendo los precios por culpa de la inflación. Algo que se nota también con los dulces de Navidad. Y si en España el medidor son los turrones o los polvorones, el indicador que fijan los italianos es el panettone.
Este tradicional dulce navideño italiano se ha convertido en el índice para medir la inflación en ese país. Se trata de un producto cada vez más habitual fuera de ese país transalpino, también aquí en España, y que se ha encarecido un 42% en los últimos 4 años.
Roma Marina García, buenos días.
Así es, buenos días. Miles de familias lo comprarán esta semana a un precio que actualmente en el supermercado varía entre los 5 y los 20 euros y que en el caso de que sea artesanal puede llegar a costar unos 50 el kilo. Precios que han subido ya desde 2021 un 42% y solo en este último año un 10% debido a la inflación que sufren especialmente algunos productos fundamentales para la receta como los huevos, la fruta confitada o también el chocolate presente en una de las versiones más aclamadas de este tradicional pan dulce italiano que tiene su origen en Milán y que por cierto se remonta a la época medieval. Precios que no frenarán a los italianos, 8 de cada 10 comprarán estos días un panettone o su gran competidor, un Pandoro, otro bizcocho similar, más alto, en forma de estrella y que ha ganado muchos seguidores en los últimos años.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy por hoy vamos a hacer un pequeño repaso por nuestras emisoras, por esas historias un poco distintas, curiosas. Vamos a Murcia. Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y esta mañana vamos a estar también en Valladolid. Eva Marín, buenos días.
Hola, buenos días.
Empiezo por aquí porque han localizado en Palencia a un hombre que conducía sin carné por tercera vez y esta vez además cuando iba al juzgado.
Sí, los hechos ocurrían este mes de diciembre, cuando la unidad de atestados de la Policía Local de Palencia identificó a este hombre de 48 años con el permiso retirado por pérdida total de puntos y sin haberlo obtenido de nuevo. En ese momento se instruyeron diligencias y el conductor fue citado para un juicio rápido. Un día más tarde, de nuevo la policía le encontró conduciendo, por lo que de nuevo se le imputó el mismo delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia grave a los agentes de la autoridad. Y 4 días después se volvió a identificar al investigado conduciendo su vehículo cuando se dirigía al juzgado. Por tercera vez, la unidad de atestados de Palencia se personaba en el lugar para abrir diligencias por un tercer delito de conducir careciendo de permiso y eso sí, ya se le acompañaba para garantizar su comparecencia ante juez.
Esto sí que es una trama de un solo hombre, ¿eh? Delinquiendo hasta para ir al juzgado. Juanjo, en Murcia la moda del tardeo está empezando a provocar que las comidas de Navidad le ganen terreno ya a las tradicionales cenas, porque después de la comida la fiesta sigue y así no hay prisa para volverse a casa.
Sí, es que nos gusta mucho la fiesta, no vamos a negarlo. Aquí las tradicionales cenas de empresa, como comentamos, están perdiendo peso frente a las comidas de Navidad que se están imponiendo. Es una tendencia que se está afianzando aquí en la comunidad de Murcia. Cada vez más trabajadores y empresas prefieren reunirse a mediodía, una opción que permite disfrutar del encuentro sin las prisas ya de la noche, en muchos casos enlazarlo con el conocido tardeo. Los hosteleros nos han confirmado que las reservas para comidas se han incrementado durante estas fechas notablemente, sobre todo en grupos grandes que apuestan por menús cerrados, un ambiente más relajado, una fórmula que facilita la conversación, reduce los desplazamientos nocturnos y permite también una mejor conciliación al terminar antes la jornada.
Ahora mismo las comidas de empresa de Navidad a las 7 de la tarde está la gente sentada en la mesa y no hay quien los levante y luego hay que dar cena. Más de un día nos ha pasado que han llegado los de la cena y han tenido que esperar media hora porque es que el problema es que la gente está a gusto.
Que estamos a gusto y nos gusta la fiesta, vamos, una nueva forma de celebrar la Navidad laboral que parece haber llegado para quedarse aquí en la comunidad de Murcia.
Bueno, pues mucha suerte a los dos esta mañana.
Igualmente.
A ver si nos escuchamos otro día. No os vayáis. Gracias, Juanjo. Gracias, Eva.
Hasta luego.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la serie argentina Come Tierra.
El libro se convirtió en un fenómeno en Argentina y hasta Milei quiso prohibirlo. El motivo es que hablaba de los feminicidios. Su autora, Dolores Reyes, se convirtió en una escritora querida y apoyada y ahora ha visto cómo Amazon Prime Video ha adaptado su pequeña historia de mujeres conectadas entre sí.
Es otro universo, ¿no? Que los recursos, sobre todo, son tan distintos que abruma, ¿no? Ver 100 personas trabajando en uno de los casos de la novela, bueno, impacta, ¿no? Es una locura y he pasado por todos los estadios de emociones.
La adaptación televisiva cambia bastantes cosas, pero mantiene el espíritu del libro. Por ejemplo, nos vamos de Argentina a México y tenemos una trama adolescente y casi de thriller en torno a los asesinatos machistas de estas mujeres.
También te pasa lo mismo, ¿no? Como que veas cosas así de repente.
Yo no tengo ese poder.
¿Poder?
Sí, a lo mejor la tierra quiere decirte algo.
Lo mejor es que prevalece la idea de una chica que consigue localizar a las mujeres desaparecidas al comer tierra. El libro, como vemos, tiene lo mejor del surrealismo mágico y lo mejor de esta nueva ola de escritoras latinoamericanas que usan el género para hablar de temas feministas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.